COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. La sequía que estamos viviendo es tan extrema que haría falta un mes entero de lluvia para esquivar las restricciones de agua este verano. La advertencia es del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Para que el ciudadano se conciencie, para que volviéramos simplemente para superar el verano, necesitamos 30 días de lluvias continuadas. O sea que cuando uno se levante por la mañana y vea llover, pero llover es llover, no chispear. Eso necesitamos como mínimo 30 días continuados de lluvia. No torrencial, pero lluvia. Significa que estamos muy lejos, tendría que llover muchísimo para recuperar y para poder superar este verano.
Hoy se ha reunido el Comité de Expertos frente a la sequía en Andalucía. Una reunión marcada por las medidas que se van a aplicar en los próximos meses si la lluvia sigue sin llegar. Apenas con algunos episodios concretos de precipitaciones como los de esta semana.
Si en marzo, abril, la primavera no tenemos las ansiadas lluvias, muy previsiblemente vamos a comenzar el verano con restricciones en las grandes ciudades. Ciudades como Sevilla, ciudades como Málaga, ciudades como Córdoba y otras muchas tantas se van a ver obligados a hacer restricciones en el consumo del agua de sus habitantes.
En esa reunión del Comité de Expertos se ha abordado la implantación del que será el cuarto decreto de sequía en la comunidad, que se aprobará el 29 de enero. Estará dotado de casi 200 millones de euros para obras de emergencia, la instalación de desaladoras portátiles o medidas de ayuda al sector agroalimentario. Y en lo que tiene que ver con las restricciones, el presidente de la Junta se refiere a un caso muy concreto, el de Fuengirola.
Ya me dirán ustedes, una ciudad como Fuengirola, por poner un ejemplo, que tiene 90.000 habitantes y que ya está bajando la presión de una manera inteligente por parte de su equipo de gobierno, la presión del agua por la noche, ahora tiene 90.000 habitantes y ahora se consume menos agua que en verano, evidentemente. Pero es que dentro de escasos meses tendrá más de 200.000 habitantes Fuengirola, que consumen agua diariamente, que hace más calor y, por tanto, se consume más agua. Eso va a ocurrir en todas las zonas del litoral, en todas las partes de Andalucía. Por tanto, en el turismo, evidentemente, tiene un impacto.
En Fuengirola han comenzado con restricciones más severas esta misma semana, bajando la presión del agua por la noche. Pero hay otras localidades de la provincia de Málaga donde las restricciones comenzaron hace ya meses. Uno de esos pueblos es Casabermeja, donde sus 3.500 vecinos se han tenido que apañar desde el pasado verano con 6 horas de agua al día, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pero desde hace una semana se está cortando el agua un poco más tarde, a las 4 de la tarde, a las 6 se según el día. ¿Esto de qué depende? Nos lo ha explicado el alcalde Antonio Artacho.
Eso lo marca el propio nivel de los depósitos. Cuando los fontaneros ven que a los depósitos le quedan unos 15-20 centímetros de agua, pues se corta para que no se queden completamente vacíos y las tuberías puedan tomar aire.
Y en base a ese criterio, a los vecinos de Casabermeja se les avisa cada día de a qué hora se les va a cortar el agua a través de un aviso en el móvil.
Estos últimos días, ¿por qué se está retrasando? Pues no es que tengamos más agua, sino que el consumo está siendo menor.
Bueno, pues esa es la noticia, sin duda alguna, de la jornada de hoy, de este jueves 18 de enero. Hasta las 5 de la tarde vamos a estar juntos. Arranca aquí. Buenas tardes, Málaga. Los saludos de Pedro González. Alejandro. Pues como te decía, hasta las 5 juntos en un programa que, como siempre, abre las puertas al fin de semana y te trae fundamentalmente algunas de esas cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga capital durante este fin de semana que empieza, como digo, prácticamente ya. El cierre musical hoy lo va a poner una cantante, se llama Irmante. que acaba de publicar nuevo tema y además es como muy de actualidad, es un tema como muy de actualidad. Ella será la que musicalmente cierre el programa de hoy. Nos interesa ahora saber cómo está el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos cubiertos con precipitaciones moderadas que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormentas, tendiendo a disminuir la nubosidad y las precipitaciones por la tarde. La cota de nieve va a bajar a 1.600 o 1.800 metros. El viento va a soplar de componente oeste moderado con intervalos fuertes en el litoral y rachas muy fuertes en el litoral y costas altas del interior. Las temperaturas van a bajar y las mínimas se van a mantener sin cambio. Mañana las máximas van a ser 18 grados en Málaga, Marbella y Vélez Málaga y a 15 grados llegarán en Antequera y en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT para saber cómo se circula por las carreteras. Miguel Ángel, Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación hasta ahora?
Pues en este momento algo de circulación lenta en la A7 en el tramo entre Puerto Banús y San Pedro de Alcántara, en el sentido Cádiz.
Y nada más, ¿no?
Solo eso, sí.
Muy bien, Alejandro, Miguel Ángel, gracias.
De nada.
Ahora sí que nos vamos con Alejandro hasta el Centro de Gestión Local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga hasta ahora?
Bueno, tráfico fluido en líneas generales. Destacar algo más intensa, la entrada por Blas Infante, luego también la salida por Avenida de Velázquez, sentido Tromolinos, y la entrada por Valle Inclán. Como siempre desde aquí, pues recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
Las 4 de la tarde, 11 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882. Málaga y su provincia presentan lo mejor de su oferta turística en Fitur 2024.
¿Y qué me gusta de Málaga? Las playas,
el Caminito del Rey, el Museo Picasso,
los espetos.
Y COPE Málaga va a estar allí para contártelo.
Sigue toda la información de la Feria Internacional de Turismo en los informativos de COPE Málaga.
Este programa especial lo hacemos evidentemente desde Fitur.
Y en una programación especial desde Madrid, del 24 al 26 de enero, con nuestro enviado especial, Pedro González.
Con el apoyo de los ayuntamientos de Rincón de la Victoria, Torremolinos, Antequera y Torrox.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Llegan las segundas rebajas de Conforama con los mejores descuentos para renovar tu casa. Y hasta el 22 de enero hasta un 24% de descuento extra en sofás, colchones y muebles. Conforama.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 13 minutos. Vamos a comenzar hablando de cosas que tienen que ver con la provincia de Málaga. Lo que pasa es que no sé si para esto que voy a contarte ahora me voy a quedar aquí en la provincia de Málaga o me voy a ir fuera. Pero, en fin, nadie mejor que el alcalde de Benalmádena para que nos confirme lo uno o lo otro. Juan Antonio Lara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a vosotros y a todas las personas que nos estamos viendo ahora.
¿Está el alcalde de Benalmádena en Helsinki?
Sí, por ahí estamos y aquí estamos, en Helsinki.
Ajá, en Finlandia, ¿no?
Sí, haciendo promoción turística de Benalmádena y en definitiva de toda la Costa del Sol, que somos una marca muy potente y como tal, formando parte de esa Costa del Sol, pues estamos potenciando a nuestro municipio.
Ahora mismo aquí en Málaga, la capital de la Costa del Sol, tenemos 18 grados. ¿Sabe usted qué temperatura tienen ahora mismo allá en Helsinki, alcalde?
Sí, pues por aquí estamos a menos 9 grados. 9 grados bajo cero.
Bueno. Estamos hablando de una diferencia abismal. Ahora entiendo yo por qué hay mucha gente que en esta época del año decide venir a la Costa del Sol. Pero hay que reconocer que menos gente de la que tendría que venir, o por lo menos de la que venía hasta ahora, ¿no, alcalde?
Sí, efectivamente. Hemos hecho datos estadísticos y sobre todo hemos analizado lo que es el turismo nórdico y nos hemos encontrado con que, primero, las personas que como tal residen en Benalmádena ha disminuido el número de personas, a su vez que ha disminuido en 8.000 el número de pernoctaciones en Benalmádena, de un turismo el cual lo vemos muy atractivo, en el sentido pues que tenemos un sitio, un lugar donde es totalmente diferente a en este caso, Helsinki o todo el turismo nórdico, donde tenemos esa diversidad en temas, sobre todo también deportivos, y las características que tiene nuestro municipio y la Costa del Sol en temas deportivos, en temas culturales, en temas de ocio, es decir, tanta diversidad en un sitio donde la diferencia es abismal en temperatura y donde se puede disfrutar cada día y de cada evento, dentro de los múltiples eventos que tenemos en nuestra Costa del Sol y nuestro Benalmádena.
¿Por qué se han perdido esos más de 2.000 visitantes y cerca de 8.000 pernoctaciones cuando, en fin, la diferencia de temperatura en esta época del año, como acabamos de comprobar, es ahora, pero también el invierno pasado y el anterior y el anterior? Es decir, que por el tema de la temperatura o el buen clima, sin duda alguna, no es. ¿Por qué puede haber ocurrido esto?
Bueno, yo creo que tampoco lo que se han hecho han sido los deberes. Cada gobierno y el gobierno ha trabajado en un determinado turismo y nosotros queremos incidir en aquel turismo el cual en todos los sentidos es muy, muy ambicioso, rentable, económico y sobre todo, hombre, tenemos que mirar por ese turismo de calidad. El turismo nórdico es un turismo de calidad. Ya sabéis el nivel económico medio que es bastante elevado y bueno, las inversiones están cayendo también en Benalmádena en concreto, en este turismo y de visitantes. Y eso lo hemos comparado y lo hemos contrastado con datos y lo que no puede ser que otros municipios limítrofes tengan y se mantengan en ese turismo e incrementándose en ese turismo y las personas que cada vez deciden residir en municipios limítrofes, como pueden ser sobre todo Fuengirola y Torremolinos, y que Benalmádena haya caído. Entonces, eso es motivo de que no se ha hecho una buena campaña, que no se ha visto este sector con la importancia que debe de tener y que tiene, y nosotros vamos a recuperar, en este caso, pues ese sector tan importante para nuestro municipio. Y sobre todo eso, con esa diferencia abismal, no solo en temperatura, sino también en actividades que se ofrecen en nuestro municipio, no solo de turismo, como hemos comentado, deportivo, sino también turismo de ocio, la playa, como no es de otra manera, y sobre todo un sitio para vivir dentro de la Costa del Sol, donde ofrece tanto y tanto a las personas que residen y que nos visitan.
Para eso, precisamente, es para lo que el Ayuntamiento de Benalmádena ha ido a Helsinki. No están en viaje de ocio, están en viaje de negocio, ¿eh? Porque desde hoy, día 18, y hasta el próximo día 21, se está celebrando allí en Helsinki una de las ferias más importantes relacionadas con el turismo. Más de 90 países y 70.000 visitantes se dan cita en esta feria, que es la Matka Nordic Travel Fair, y es donde está Benalmádena. El objetivo de ir a esta feria es precisamente recuperar ese mercado nórdico que se ha perdido, ¿no, alcalde?
Sí, y sobre todo hacer los contactos que inicialmente pues no había o estaban perdidos y que poco a poco estamos retomando. En este primer día pues hemos visto pues sí que personas se han acercado, ha habido intenciones. Hay una empresa y hay empresas a las cuales, sobre todo mañana, vamos a sentar para ir cerrando cuestiones en materia de colaboración y de visita hacia nuestro municipio, sobre todo de que se ponga ese énfasis, ese enfoque en nuestro municipio como parte de la Costa del Sol, que también eso queremos destacarlo. Es decir, Benalmádena como tal, sí, es un potencial turístico dentro de la Costa del Sol, pero la marca Costa del Sol es fundamental para que entre todos los municipios pues hagamos fuerza y este turismo pues la vayamos llevando a nuestra Costa del Sol. Se trata de días que entre una cosa y otra pues vamos conversando, vamos hablando con agencias de viaje, con agencias también de aerolíneas, es decir, estamos ahí en lo importante y ofrecer la diversidad que nosotros tenemos.
Y casi que van a volver de Helsinki a la Costa del Sol y no sé si van a parar directamente en Madrid para empezar a promocionar también en Fitur todo lo que ofrece Benalmádena, ¿no?
Totalmente. Bueno, es cierto y me dice, no estáis de ocio, es que no estamos de ocio aquí precisamente en Helsinki. Son jornadas duras de trabajo y aquí venimos a recuperar un segmento y un sector que que hace falta que se centre la Costa del Sol. Y es cierto que es casi terminar aquí en Helsinki y casi prácticamente aterrizar en Fitur. También otro escaparate internacional importante, donde Benalmádena va a demostrar el potencial que tiene con su puerto deportivo, con ese ambicioso puerto deportivo, esa dinamización, esa actualización e inversiones, y sobre todo un municipio donde ofrece esa diversidad en parques de ocio dentro de la Costa del Sol, que también es fundamental. También turismo cultural, turismo deportivo, turismo senderismo. También marcar la presencia aquí en Benalmádena de esa competición tan importante a nivel nacional como el campeonato de la Copa del Rey y de la Reina de hockey, y también ese World Trials Race que se va a celebrar en Benalmádena.
Bueno, pues ahora en Helsinki, para intentar el objetivo fundamental, recuperar el mercado nórdico que se ha perdido en el último año. Pero una vez que termine esta feria en Helsinki, que es el día 21 cuando lo hace, inmediatamente dos días después estará Benalmádena presente también en Fitur. Y allí nos encontraremos, alcalde, porque también queremos contar a los oyentes, aprovechando esta cita, cuáles son esas promociones que se está haciendo de Benalmádena y cómo está vendiéndose la localidad y el municipio turísticamente en Madrid. Así que nos encontraremos la semana que viene en la capital de España, sin lugar a dudas.
Sí, ahí estaremos. Lo importante es tener presencia. Quien está y quien tiene presencia, a su vez, pues tiene esa oportunidad de poder incidir en una marca, que es la marca Costa del Sol, y en un municipio como es Benalmádena. Entonces Benalmádena va a seguir siendo, va a seguir ahondando en recibir turistas y va a seguir ahí como marca dentro de la Costa del Sol, y bueno, seguimos adelante, seguimos avanzando y siempre trabajando por y para Benalmádena.
Está claro. Pues Juan Antonio Lara, alcalde de Benalmádena, gracias por atendernos desde Helsinki. Abríguese, porque 9 grados bajo cero no estamos acostumbrados los malagueños a tenerlo encima del cuerpo.
La verdad es que regular, veremos a ver si nos aterrizo con algo de resfriado o algún contratiempo en situación de salud.
Muy bien, pues
pero vamos, estamos bien. Estamos
cuídese,
bien,
cuídese, que la semana que viene quiero verle en plena forma allí en Fitur. Gracias, Juan Antonio.
Sí. Venga, muchas gracias a todos y todas las personas que nos están escuchando, y nada, que seguimos adelante y seguimos avanzando porque tengamos una Costa del Sol y una Benalmádena potente como municipio turístico que somos.
A seguir trabajando, gracias.
Gracias a vosotros.
Y ya que hemos empezado hablando de la provincia, o en este caso de la presencia de parte de la provincia, como es Benalmádena, en esa feria de Helsinki, vamos a seguir en la provincia, pero ahora yéndonos de ruta. Ruta marcada por muchos patronos, ¿verdad? Bueno, muchos no, fundamentalmente dos. San Antón por un lado y San Sebastián por otro. De los dos, hoy hemos elegido un San Sebastián, el que se va a celebrar este fin de semana en una maravillosísima localidad, uno de los pueblos más bonitos de España. Está en la provincia de Málaga, claro está, y se llama Frigiliana. Y para irnos hasta allí, qué mejor que hacerlo de la mano de este periodista de turismo verde, gastronómico y de interior que nos visita cada jueves. Javier Mellones, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Bueno, Frigiliana, casi con el nombre lo decimos todo, porque miramos rankings de pueblos más bonitos, de lugares más visitados de la provincia, de sitios donde la gente quiere ir a disfrutar de sus paseos por las calles estrechas, sus coloridos de las fachadas, su gastronomía, etcétera. Y Frigiliana siempre está en los puestos más altos.
Sí, sí, desde luego, porque Frigiliana, bueno, es un pueblo top en cuanto, bueno, pues saber conservar, digamos, todo ese patrimonio heredado del antiguo Al-Ándalus, esas calles que son un verdadero laberinto donde merece la pena perderse, en el buen sentido de la palabra, y disfrutar. Entonces, bueno, pocas excusas nos hacen falta para ir a Frigiliana, pero si queremos, sí, una buena, pues este fin de semana, pues este sábado se celebra San Sebastián, porque además es el día de San Sebastián, precisamente. La semana pasada hablábamos que era San Hilario en Comares, porque es que tocaba, que además era el día 13, porque este 20 es San Sebastián, también en otras localidades, que si quieres después las contamos, pero en Frigiliana, pues, bueno, pues se va a hacer una puesta en escena, como te puedes imaginar, con la procesión, que es el principal, digamos, aliciente para ver a San Antón, o San Juan, que es el mismo, exacto, paseando, digamos, por... Perdón, San Sebastián, me he dicho...
Pues, sí, he dicho San Antonio y me he despistado, digo, nos hemos desviado de pueblo. Sí,
se me ha ido. Pues San Sebastián, recorriendo las calles del pueblo, pues esos sitios tan recónditos, esas calles que son a veces estrechas, empinadas, la verdad es que es todo un aliciente, porque será además a las 6:30 aproximadamente, cuando empieza a anochecer prácticamente en Frigiliana, y cuando se podrán ver pues todo ese recorrido, que tendrá como colofón después unos fuegos artificiales, o sea que después pondremos mucha luz sobre digamos esta tradición, que bueno, pues realmente empieza, digamos, a partir de la 1 de la mañana aproximadamente. Va a empezar a haber ambiente en el pueblo, va a haber actuaciones musicales, la verdad es que va a estar todo muy animado hasta última hora de la noche, es decir, que no solamente podemos ir a la procesión, que es un aliciente, sino quedarnos, porque durante toda la noche, en la carpa que se va a instalar en el Parque Andalucía, pues va a haber música en directo y, por supuesto, una barra donde podemos degustar productos. Lo suyo es quedarse después a dormir, me lo digo.
Efectivamente. Oye, gastronómicamente, ¿podemos disfrutar de algunas cositas de lo mejor de la gastronomía de Frigiliana este sábado?
Sí, por supuesto. Bueno, digamos, degustaciones no va a haber. Degustaciones así no, pero vamos, podemos darnos un paseo y comprar nuestra miel de Frigiliana, o bueno, realmente miel de Frigiliana es el nombre, digamos, ya clásico. Hay que nombrarlo como jugo de extracto del azúcar, de la caña de azúcar, porque es el nombre legal, para no confundirlo con las mieles de flores, las mieles de abeja, pero además también podemos probar las berenjenas con miel de caña, que podemos verla de muchas distintas formas, depende del restaurante donde vayamos. Allí vamos al alarme y nos hace una especie de buñuelo, ¿no?, que está muy de moda ahora hacerlo, de hace unos cuantos años, hacer un buñuelo con la berenjena y hacerlo, digamos, mucho más fino. O directamente la berenjena enharinada y con miel, que lo podemos ver en el bar Virtudes, por ejemplo, que está, digamos, en la entrada del ingenio, ¿no?, justo debajo de donde se hace la miel de caña precisamente. Tenemos como un rosario de restaurantes y bares donde podemos elegir para probar esos platos y otros también, ¿no?, que también son clásicos. Por supuesto, el vino del terreno tampoco debe faltar en la oferta de restauración, incluso lo podemos comprar en algunos establecimientos allí en Frigiliana.
Mm-hmm, qué bien. Bueno, pues es la fiesta por antonomasia, es el patrón de Frigiliana, es San Sebastián, se va a celebrar este sábado, luego podemos aprovechar para hacer alguna rutita, que muy cerquita tenemos lugares para hacer el senderismo muy bonito, ¿no?
Sí, además hay varias rutas circulares que son, digamos, de las que muchas veces la gente busca algo circular para no repetir y además que no sea muy largo. Pues mira, desde el mismo pueblo puedes hacer la de Cruz de Félix o la Cruz de Pinto, que tienen inicios muy parecidos y finales muy parecidos y van a sitios, digamos, relativamente cercanos. De hecho, hay quien hace las dos rutas juntas, ¿no? Pero bueno, en la página del Ayuntamiento de Frigiliana están, digamos, los enlaces con la información exacta y demás, y en Jesús también, que las he hecho yo también. Y aparte de eso, pues se puede hacer algún tramo, por ejemplo, muy bonito, yo la hice hace poco, desde Frigiliana hasta la Cebuchal, que es una aldea que pertenece a Cómpeta, pero una aldea preciosa que se ha recuperado un poco del olvido, ¿no?, porque estaba abandonada hasta hace unas décadas, y esa ruta es muy bonita también, sobre todo el último tramo antes de llegar a Cebuchal. O sea, eso lo podemos hacer por la mañana y por la tarde podemos disfrutar de la procesión.
Exactamente, y aprovechar en la Cebuchal, que tiene dos o tres restaurantes para comer, que son una auténtica maravilla, con comida tradicional y típica de la zona. Así que cuidadito, que ahí también se puede comer cosas muy ricas. Bueno, pues ya sabéis, este sábado la recomendación de ruta es aprovechar para ir a uno de los pueblos más bonitos de España. Se llama Frigiliana, está en la provincia de Málaga, y si están celebrando San Sebastián, que es su patrón, pues mucho mejor. Javi, gracias, y tú irás a Fitur, ¿no? Supongo.
Sí, ya tengo la maleta casi preparada.
Vale.
Mañana me voy con la fresquita para allá.
Vale, pues
nos veremos en el AVE o nos veremos allí.
Exactamente, nos veremos allí en Fitur. Y hombre, ya que estamos allí, pues ya charlaremos el jueves de alguna ruta, pero más que ruta, pues como solemos hacer habitualmente, alguna de las cosas que más te hayan sorprendido de la provincia de Málaga, de lo que se presente por allí, por la capital de España, ¿te parece?
Perfecto, pues allí estaremos para hablarlo tranquilamente.
Genial.
Y así nos vemos cara de año en año.
Exactamente.
Si no, no nos vemos.
Exactamente, que si no, pocas veces nos vemos, es verdad. Gracias, Javi, hasta la semana que viene. Bueno, hasta dentro de unos días que nos veremos en Madrid, ¿eh?
Muy bien, venga, un abrazo.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós. COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
antes de entrar en materia y recomendarte alguna de las cosas en nuestra agenda de ocio para este fin de semana, nos vamos a adelantar un poquito y te vamos a recomendar algo para el próximo 27 de enero. Es una obra de rigurosísima actualidad, sobre todo porque tenemos la noticia muy fresca, la noticia sobre la que se basa precisamente la historia que te van a contar en el escenario del Soho, del Teatro del Soho CaixaBank. Protagonizada por Marta Nieto, nos trae La infamia, que es una obra que de alguna manera cuenta, retrata el secuestro que vivió una periodista, la periodista y activista Lidia Cacho. Bueno, pues en el papel de esta activista se mete Marta Nieto. Marta, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vaya poderío, ¿no?, que tiene que tener el guión de una obra como esta, ¿no?
Sí, 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 es como un thriller. Funciona, va dando información y en dos tiempos distintos hay un dispositivo teatral y otro audiovisual. Entonces vas tejiendo la información como espectador y te mantiene pegado a la silla, vamos, es apasionante.
Quizá a lo mejor, hombre, los que vivimos de la información, evidentemente, ese tema lo tenemos como muy fresco, no lo hemos contado a nivel local, pero en fin, a nivel nacional, en todos los informativos, fue noticia de portada durante varios días, ¿no?, por muchas circunstancias. Pero claro, escoger de todo lo que pasó esta mujer y de todo lo que contó una vez que terminó su suplicio, escoger lo que contar sobre un escenario en relativamente poco tiempo ha tenido que ser muy complicado. ¿Cómo ha sido esa selección de la historia que vamos a ver?
Claro, sí. Lidia Cacho escribe un libro que se llama La infamia, en el que narra pues este secuestro en primera persona. Y lo lee José Martrés, que es el director de la obra. Y entonces juntos hacen una adaptación teatral que durante el proceso de ensayos pues fuimos moldeando para ir como sacando las pequeñas perlas que había, porque es verdad que tienes que elegir de todo lo que pasa durante un día y medio y de toda la historia que tiene Lidia, porque hay que entender el personaje, hay una destilación que yo creo que está muy fina y muy bien hecha para ir poco a poco, ir entendiendo, ir comprendiendo, ir viviendo con ella toda esa experiencia. Yo creo que la adaptación, bueno, claro, la hace Lidia y la hace José y luego hemos tenido la suerte de compartir el proceso creativo mano a mano con ella para ir escogiendo y nos fue, bueno, me fue contestando exactamente qué le momento, por lo tanto, el proceso, ¿no?, la partitura emocional está pues muy destilada también, es muy fina. Yo estoy muy contenta del trabajo y de la experiencia, sobre todo porque es luminosa, ¿eh?, que me gustaría resaltarlo. Es una función que tiene formato de thriller, pero acaba bien, acaba bien.
Me alegro. Es la parte positiva, en este caso, la que se cuenta de la historia. Me imagino que, claro, tener que meterte en el papel de una mujer que ha protagonizado una noticia que ha salido en las portadas de todos los informativos, habrá sido complicado abstraerte a lo que tú habías visto en esos informativos y habías escuchado en la radio y luego pasarlo al escenario, ¿no?
Claro, la suerte es que la hemos tenido cerca y que efectivamente es una mujer pues que tiene toda esa experiencia y unos valores humanos muy muy importantes, que para mí tiene mucho sentido haber hecho esta función. Más allá de la peripecia, que es apasionante y que es muy inspiradora, ella es muy inspiradora, ¿no? Ella es la que de repente con su forma de ser y con la manera que ha tenido ella de gestionar la vida es capaz de salvarse a sí misma. Entonces hay algo ahí que me resulta importante para contar y para recrear.
Es la historia de una mujer periodista, activista, valiente, por supuesto, comprometida, que ha luchado y que ha peleado y que sigue peleando, evidentemente. Pero, claro, es la historia de una mujer. Pero esta historia se puede extrapolar a la historia de cientos de miles de mujeres en todo el mundo, ¿no, Marta?
Absolutamente, y sobre todo de mujeres periodistas y de hombres periodistas también. Es una historia feminista, claro que sí, pero también es una historia de reporteros, de las personas que sacan a la luz y que se esfuerzan porque la verdad sea conocida, ¿no? Son los que les ponen límites a los políticos corruptos o a las redes de mafiosos, ¿no? Cuando, o sea, la información es poder, cuando la desvelas y la sacas a la luz, de repente, y la gente lo sabe, hay algo que se desvanece de esa maldad y de ese poder. Entonces, hay una honra ahí al periodismo de guerra, al periodismo de investigación, al periodista de raza, que bueno, que siguen a día de hoy en México, por ejemplo, en el punto de mira. O sea, cada mes o cada poco tiempo nos llega la noticia de que algún compañero de Lidia o compañera ha sido asesinado por estos mismos que intentaron asesinarlos a ella. Entonces, claro, la obra está más vigente que nunca.
Vigente, actualizada, porque claro, es lo que pasó Lidia en México, pero imagínate países que ahora están en portada por distintas situaciones donde los periodistas se juegan el pellejo todos los días, ya sean hombres o mujeres, pues claro. Llamemos Ecuador, llamemos Colombia, y no te digo nada en sitios como Ucrania aquí en Europa o la propia franja de Gaza con ese problema que tiene esa guerra que llevamos ya unos meses enfrentando a los palestinos y a los israelíes, ¿no? Así que es algo que está generalizado en el mundo. Los periodistas que hacen ese tipo de trabajo están todo el día jugándose el pellejo, Marta.
Absolutamente. Y hay algo que yo resalto porque a mí me parecía y me parece como inspirador y que le da mucho sentido a la función, a hacerla, a disfrutarla, pero también a hacerla una y otra vez, que tiene que ver con las redes, ¿no? Lidia es capaz de salvarse porque es capaz de crear una red anteriormente que a la que ella ha ayudado. Entonces, las redes de personas buenas, ¿no? Las redes de las personas que confiamos en la justicia y en que las cosas se pueden hacer bien, son capaces de revertir la historia. Y esto es algo, pues eso, por lo que la función es luminosa, porque sales realmente dándote cuenta que colaborando entre nosotros, hablando y haciendo las cosas medianamente bien, nos damos cuenta que los buenos somos más al final.
Afortunadamente.
Afortunadamente.
Bueno, Marta Nieto recibió el premio Max a Mejor Actriz precisamente por esta función que vamos a poder ver el próximo 27 de enero, 8 de la tarde, en el Teatro del Soho CaixaBank. Recuerda La Infamia, la obra que retrata ese secuestro que vivió la periodista y activista Lidia Cacho. En la piel de Lidia Cacho se mete Marta Nieto. Marta, gracias por atendernos. Suerte para esa cita aquí en Málaga y te esperamos, ¿eh?
Gracias. Solo contaros que además este sábado que hagamos la función en Málaga será el cierre de un ciclo, probablemente esté Lidia Cacho, y va a ser muy emocionante. Así que os esperamos a todos en el teatro.
Bueno, pues lo mismo hay hasta sorpresas y todos. Gracias, Marta.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Juventud Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto en COPE más Málaga con la narración de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Farmacia Eloisa Molina Dermalike.es, Jungle Family, Higuerón Resort, Credisair y M Cocinas y Armarios.
Esta semana, solo en Mascom Supermercados y en tiendas con carnicería al corte, llévate el kilo de alitas de pollo a 3,75. Conoce estas y más promociones en Mascom.es.
Mascom Supermercados, cerca de ti.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Es momento de entrar por la puerta grande a un empleo de calidad. En la Escuela de Hostelería La Fábrica, a través de la Fórmula 6+6 de su programa de alto rendimiento, te forman durante 6 meses con empleo garantizado los 6 siguientes. Solo tienes que informarte en lafabricaeh.com.
This was with its very own breath of brandy and death.
probable que estés escuchando ahora el programa, estás en Buenas Tardes en Málaga y has dicho, este tío que está haciendo el programa se ha vuelto loco. Es decir, ¿qué hace mezclando a Janis Joplin con Leonard Cohen? ¿Qué tienen que ver el uno con el otro? Musicalmente, estilos, en este caso musicales. Pues oye, tiene un punto de unión. Y ese punto de unión lo vamos a poder descubrir el sábado en el Echegaray, en una obra que se llama Chelsea Hotel. El autor y director de esa obra es Ángel Caballero. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué punto de unión tenían o tuvieron Janis Joplin y Leonard Cohen?
Bueno, pues ese punto de unión surgió a finales de los años 60, cuando ambos se encontraron en una habitación de ese mítico Chelsea Hotel de Nueva York, donde se daban cita los artistas de la época. Y tenían, bueno, pues encuentros, digamos, muy lúdicos.
Si las paredes de ese hotel hablaran, ¿no?
Sí, bueno, yo lo digo en un momento dado de la función, le digo a ella, sí, le digo, nuestra historia está escrita en las paredes de esta habitación. Y es cierto, bueno, yo ahora que precisamente estoy muy en contacto con el Chelsea Hotel de Nueva York, que me están pasando muchísima documentación sobre ellos, es verdad, es que el hotel es parte de la historia de estos dos personajes que se encontraron esa noche, tuvieron una noche de amor que marcaría la vida de ambos para siempre.
Uh-huh. ¿La obra juega un poco con aquello de lo que fue esa noche o lo que podría haber sido si aquello hubiera seguido adelante?
Buena pregunta. La función nos plantea ese qué hubiera pasado, ¿no? Si después de aquella noche, porque bueno, en la historia real, Janis Joplin se marcha esa mañana y deja a Cohen solo en la habitación, como él mismo cuenta después en la canción Chelsea Hotel, que le compone a ella. Y ella al poco tiempo muere de sobredosis en otro hotel. Y entonces la obra plantea esa pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si ella no se hubiera marchado? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran dicho muchas cosas que no se llegaron a decir? Es una obra que habla de segundas oportunidades, de volver a echar la vista atrás y bueno, y a lo mejor subsanar ciertos errores o simplemente mirar las cosas que hicimos desde otro punto de vista y desde otra perspectiva que nos da el tiempo y los años.
¿Crees que hubieran funcionado como pareja?
Pues puede que sí, yo creo que sí, porque precisamente como tú apuntabas al principio, eran dos personas muy distintas, no solo musicalmente hablando, sino por todo lo que yo he podido saber sobre ellos. Y yo creo que los contrastes funcionan, al menos en esta obra los contrastes funcionan muy bien. Es muy muy interesante ver a dos personas tan distintas, pero con cosas en común, como puede ser la música, como puede ser su lucha. No olvidemos que estamos a finales de los 60 en Estados Unidos y por todo lo que ellos luchaban, el movimiento hippie también. Y es muy interesante verlos juntos en una habitación hablando de todo lo que a ellos les mueve, ¿no?
Quizá otra pregunta que habría hacerse de ese encuentro, Ángel, no sería la pregunta de qué hubiera pasado así, sino cómo llegaron a unirse los dos y llegar a estar juntos en esa habitación. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué astros coincidieron para que los dos terminaran allí?
Bueno, eso lo cuentan ellos, ¿eh? Eso, uh-huh. Eso no he tenido que pensar mucho yo para escribirlo, porque eso la verdad que lo contaron ellos en su momento. Joplin confiesa que ella se sintió atraída por Cohen desde que vio la portada de su primer disco. Bueno. Y Cohen cuenta que ya la tenía fichada de haberse cruzado por el Chelsea Hotel, que ella de hecho esa noche iba buscando a Kris Kristofferson y él iba buscando a Brigitte Bardot.
Adiós.
Pero ninguno de los dos encontraron a la pareja que querían y bueno, digamos que se conformaron, por así decirlo, el uno con el otro.
Ya. Oye, por cierto, previamente a esta conversación que estamos manteniendo en antena, hemos tenido la oportunidad de hablar y me has contado alguna cosa, porque este Chelsea Hotel que vamos a ver el sábado aquí en Málaga, en el Echegaray, creo que no se va a quedar aquí. ¿Se puede contar o me estoy pasando?
No, sí, claro. ¿Sí? Bueno, después justamente del estreno en Málaga me voy a Nueva York al Chelsea Hotel, que bueno, vamos a estar trabajando con ellos, que me han pasado muchísima documentación, vamos a hacer todo lo que es la parte de promoción, prensa, desde allí. Además, voy a poder conocer a otra compañía americana que está interesada también en montar allí la función. Y luego vuelvo directamente para el día 8 de febrero, que estrenamos en Madrid, estaremos 3 meses en el Teatro Lara de Madrid, y luego hasta mayo, y luego continuaremos con la gira, que además vendremos por Andalucía. Estaremos también 10 y 11 de mayo, estaremos en Motril, Almuñécar, si mi cabeza no falla, y seguiremos por Valladolid, Toledo, vamos, que nos queda todavía cuerda para rato.
Bueno, más que un hotel parece una autocaravana, lo vuestro.
Ya te digo, es una road movie.
No está mal. Pues fijaos lo que son las cosas, ¿verdad? Vamos a tener la oportunidad de ver aquí en Málaga el sábado, en el Echegaray, este Chelsea Hotel, esta apuesta que hace Ángel Caballero con la compañía de Laura Ledesma, y que es la Janis Joplin, que va a subirse al escenario, que está muy bien caracterizada en las fotos que he visto, por cierto, en vuestra promoción. Así que tú te pareces menos, a Leonard Cohen, hay que reconocerlo.
Sí, bueno, yo he hecho lo que he podido, pero de verdad la que da es verdad que ella, en todos los sentidos, es muy Joplin. Ajá. En el mejor sentido de la palabra, artísticamente hablando, el talento, la fuerza que tiene Janis, Laura lo reúne, y cuando bueno surgió la posibilidad de buscar una actriz para que pudiera desempeñar esta labor de enfrentarse a ese personaje, pues yo creo que ha sido un buen casting, ¿eh?
Pues sin duda alguna lo ha tenido que ser, porque si este recorrido no termina aquí, sino que va a seguir tal y como me estás contando por todos esos sitios, es señal de que la obra se ha hecho concienzudamente y con mucho trabajo. Chelsea Hotel, el sábado en el Echegaray, 8 de la tarde. Ángel, gracias por estar con nosotros. Suerte para esta representación en Málaga y para todo lo que viene después.
Gracias a vosotros, y sobre todo gracias al público de Málaga, porque solo quedan 10 entradas para la función de este viernes. Gracias por llenar el Echegaray y por acogernos siempre con tanto cariño, que siempre es un placer para uno de Málaga estrenar en Málaga.
Hombre, por favor. Y nos encanta que la gente de Málaga estrene en su tierra y además queden tan poquitas entradas. ¡Gracias!
Muchísimas gracias. You're just too good to be true.
Está dando mucho de sí el Festival de Teatro de Málaga, esta 41 edición que se está celebrando aquí en nuestra ciudad. De hecho, esta semana prácticamente estamos casi todos los días hablando de puestas en escena, y queremos seguir hablando de puestas en escenas. Una que vamos a poder disfrutar en el Cervantes este sábado y este domingo. Lleva por título Adictos. En esa obra vamos a ver pues a tres grandes, a Lola Herrera, a Ana Labordeta y a Lola Baldrich. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estáis? Pues nada, esperando a que llegue el fin de semana para poder veros en el escenario. Vaya trío que os habéis juntado. Esto es garantía de éxito total y absoluto. Esto casi que dices tú, voy a ver la obra porque esto tiene que ser un espectáculo total.
Muchas gracias por lo que me toca con lo de grandes. Yo creo que la más grande es Lola Herrera.
Bueno,
porque
es la que tiene más experiencia de las tres.
Más experiencia,
está claro.
Yo creo que es un mito ya dentro de nuestro teatro y se lo ha currado muchísimo. Y nosotras, pues dos escuderas que intentamos estar a la altura del genio y figura que tiene Lola. Y ahí estaremos en ese teatrazo que tenéis en Málaga, que me hace una ilusión que, vamos, que no puedo con ella.
Adictos se llama la obra. Llama mucho la atención solamente el título. ¿Adictos a qué? Porque hoy en día hay tantas adicciones que no sé si toca todas o toca alguna puntualmente.
Pues mira, toca una. El título a veces es un poco confuso, porque yo cuando casi me entregaron el libreto dije, ¿adictos qué voy a estar? ¿Hago una psiquiatra? ¿Voy a cuidar adictos a las drogas, al juego, al sexo? ¿Esto de qué va? Y sin embargo, trata otra cosa completamente distinta, que es adicción al fin y al cabo, que es una adicción impuesta por el sistema y que todos hemos acatado en mayor o menor medida, que es la adicción a la tecnología y a las pantallas.
Anda.
Sí, eso es.
Bueno, rigurosísima actualidad, sin duda. ¿No será esta obra de teatro una especie de terapia de grupo con los espectadores, no?
No, no lo es, no, no lo es, es, ¿no? No lo es. Vale. Es una trama, casi es un thriller, ajá, sobre la última actualización de lo que llamamos Nova, que podría ser una Alexa, un Google, tal, y que se descubren en la trama que esa última actualización va a servir para alienar al personal. Un poquito más si cabe, ¿sabes? Uh-huh. Y para decidir el futuro incluso de parte de la humanidad.
O sea que,
en esa, dime.
Sí, ¿no? Que podríamos estar hablando de una obra casi que toca la ciencia ficción, aunque tiene más de ficción esa ciencia de lo que podría suponer, porque esto que estás planteando tú ahora, que plantea la obra, a lo mejor dentro de unos años podría ser rigurosa realidad, ¿no?
Desgraciadamente, ¿no? Esa distopía de hablar de que de la inteligencia artificial y de qué va a ser de nosotros en el futuro, ¿no? Cuando nos rindamos todos, entreguemos nuestros datos, que no sabemos ni lo que son, al sistema, ¿qué va a pasar con nuestro porvenir? ¿Qué va a pasar con los jóvenes, con los de mediana edad? ¿Qué va a pasar con los mayores, con las razas, con la salud? Es que ¿qué va a pasar con todo, no? Uh-huh. Eso es un poco lo que habla esta función.
Sí, porque además esto de la adicción a las nuevas tecnologías no es exclusivo, como piensa mucha gente, a la gente más joven. Hay gente muy adulta, muy entradita en años, que también tienen una adicción con esto que es brutal, ¿eh?
Yo creo que cada generación es adicta a algo dependiendo del periodo que le ha tocado vivir. Pero, por ejemplo, a la tecnología somos todos bastante, bastante adictos, ¿no? Uh-huh. Los que han nacido con ella, es otra historia, la generación, digamos, de nuestros hijos o de mis hijos en este caso. Pero creo que nosotros también nos hemos dejado arrastrar y llevar, ¿no? Es más fácil llegar andando a un sitio a través de Google Maps que descubrirlo y que perderte en su y que perderte por el camino por hablar solo de un aspecto de la inteligencia artificial.
Se va más pendiente del sitio donde tenemos que llegar que del camino que tenemos que recorrer hasta ese sitio, ¿no? Y nos perdemos muchas cosas por el camino.
De la foto que tenemos que hacer a donde estamos. Exactamente. De reflejar o de registrar, como digo yo, registrar lo que hacemos en vez de vivirlo, ¿no?
Bueno, pues esto es lo que vamos a ver el próximo sábado y domingo aquí en el Teatro Cervantes. Yo decía, claro, decía, tres grandes en el escenario, pero cuidado, que hay tres grandes en el escenario, pero es que en la dirección hay una que no es moco de pavo, que está Mau y Mira dirigiendo a Lola, a Herrera, Lola Valdich y a Ana Labordeta. Así que se cierra el cuarteto, ¿verdad? Son las cuatro mosqueteras.
De mosqueteras de mujeres, así que intentamos arriesgar. Espero que al público de Málaga le llegue, le guste, y que este festival, que intervengamos en este festival de una manera pues honrosa, ¿no? Uh-huh. Porque es algo, hacía mucho tiempo que no estaba en ese festival.
Pues aquí te esperamos a ti y a todas las que forman parte de este elenco con los brazos abiertos. Lola Valdrich, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias por atenderme vosotros a mí y por darme un voz en vuestra ventana de teatro.
Gracias.
Gracias. Chao.
Bueno, pues vamos a ir poniendo el punto y seguido. Y como siempre, el cierre musical, los jueves, por aquello que estamos a las puertas del fin de semana, nos lo trae alguien o que tiene concierto por aquí por Málaga o que presenta algún temita o algún disco. Este último caso es el que nos ocupa hoy.
¿Cuántas veces lo intenté? Algunos pasos por probarme salté. Mil excusas inventé para no volver donde lo dejé. Vino rosas, no pido más, pero abres la boca y me echas para atrás. Con servir de fondo basta, por lo de fuera se desgasta. Otra pista para ti.
Esto que estamos escuchando, a mí me encantan los títulos que le ponen muchas veces a las canciones porque me da la oportunidad de a la protagonista de esta canción decírselo. Irmante.
Hola, buenas tardes.
No me des la chapa.
te voy a dar la chapa mucho.
Bueno, no es que esté siendo un irreverente con ella, es que se llama así este tema, no me des la chapa. ¿Es un poco una declaración de intenciones?
Es un poco un mensaje con un poquito de humor, ¿no? Digamos, porque al final está inspirado en una situación real, pero sin ninguna mala intención, ¿no? Es un poco con el toque humorístico.
Ajá. Bueno, tú estás afincada en Madrid, pero tu acentillo se nota, y luego también cuando escuchamos tus canciones, que las haces como una especie de Spanglish, ¿verdad? Se nota también en tus canciones y en tu forma de hablar. ¿Tú de dónde eres?
Bueno, pues yo soy de Lituania, pero me he medio terminado de criar en Cartagena, anda, aunque no tenga el acento murciano. Y después viví fuera, viví en Dublín, viví en Inglaterra y ahora estoy viviendo en Madrid.
Ah, bueno, pues ya veis que es, como se suele decir por aquí por el sur, un culillo de mal asiento, ¿no? Está siempre de un lado para otro, de un lado para otro. Oye, ¿cómo surgió este No me des la chapa? Porque está siendo un exitazo total este nuevo trabajo, a pesar de que es lo último que has publicado, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy muy contenta con la acogida que está teniendo la canción, porque yo creo que al final le he puesto letra a una situación que más de uno hemos vivido, ¿no? Porque hoy en día pues es muy raro que alguien no haya tenido una cita a ciegas o una cita a través de una aplicación y que esa cita no haya ido tan bien como uno se espera, ¿no? Entonces yo creo que simplemente he puesto letra a esa situación. De hecho, está inspirada en una ocasión real que le pasó a una de mis mejores amigas. Y bueno, pues yo invito a todo el mundo que la escuche, que se ríe con la letra, que nadie se lo tome a mal. Que... Uh-huh. Y bueno, pues está inspirada en una cita de una amiga mía que tuvo una cita muy fea, muy, muy aburrida, y así surgió la canción.
Ajá. Pues a lo mejor que hubiera podido hacer tu amiga es quedarse solita.
El mundo entero que me prometiste, no me puede resistir.
Así sonaba precisamente este tema de Irmante, que además precisamente fue finalista, si no me equivoco, en Gran Bretaña, ¿no?
Sí, fue finalista en Gran Bretaña. De hecho, No me des la chapa, se acabó de saber hace muy poquito que también es finalista, así que repito por segunda vez consecutiva en ese concurso internacional de composición. Estoy muy feliz con ello. De hecho, no se saben todavía los resultados, todavía puedo ganar, así que estoy a la espera y muy, muy ilusionada.
Ajá. Oye, de conciertos, ¿te vamos a poder ver en directo por algún lugar? ¿Tienes pensado bajar aquí a Andalucía o a Málaga y hacer alguna cosita o qué?
Pues esto, desde luego que se me va a poder ver en Madrid, en Cartagena, en Valencia, y Sevilla está dentro de mis planes, así que este año espero poder ir a Sevilla y Málaga, pues ¿por qué no? La verdad es que no lo descarto para nada. Todavía no tengo ninguna fecha concreta para ir a Málaga, pero en cuanto la tenga, yo os aviso y os doy la chapa.
Nos dan la chapa con el día del concierto, ¿verdad?
Sí, sí.
Vale, vale, vale. Bueno, pues estaremos absolutamente abiertos a que Irmante nos dé la chapa con el día del concierto que venga por aquí, por Málaga. No me des la chapa es la nueva canción de esta artista, cantante, compositora lituana, pero afincada ahora en Madrid, a la que laburamos mucho éxito con este nuevo trabajo. Irmante, muchas gracias por atendernos, suerte, y avisa cuando vengas, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros, un abrazo enorme.
No me des la chapa, así se llama este nuevo tema de esta cantante, compositora, que hoy hemos querido invitar a que cerrara musicalmente el Buenas Tardes Málaga de este jueves. Irmante se llama. Enrique Ortiz estuvo a los mandos de la realización, quien te habló, Pedro González. Nosotros nos encontramos ya en Buenas Tardes Málaga la semana que viene. De momento, disfruta del fin de... Ahí te quedas. Adiós. About your ex, please don't tell me you were stressed. Baby, if you feel like talking, why don't you call your mama? I am not treated.
es la chapa.